Pero vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar un poco de minería, medio ambiente y cómo se va configurando esta industria tan importante para la región de Coquimbo con los nuevos desafíos que tienen que ver precisamente con el uso del agua, cómo se van conjugando con otras actividades productivas importantes también para nuestra región de Coquimbo. El día de ayer se realizó el seminario Agua, Minería y Agricultura, cómo enfrentar los desafíos medioambientales. Se hizo en la Escuela de Derecho del Campus Guayacán de la Universidad Católica del Norte. Hubo interesantes invitados, interesantes ponencias. Y para hablar un poquito de esto, tenemos ya conectado a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, a quien le doy las gracias por estar conectado hasta ahora. Don Joaquín, bienvenido a Ciudad Despierta, ¿cómo está?
Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Carlos? Qué muy gusto bien. Tener esta conversación. Estuve ayer en tus tierras, estuve ayer en la universidad. Efectivamente, vi una neblina y hacía frío, pero resultó fantástico. Siempre es bueno estar frente al mar. Los que viven frente al mar a veces se olvidan del privilegio que tienen, y los que no tenemos esa suerte, cada vez que vamos, lo disfrutamos realmente. Fue un día magnífico. Una región que quiero mucho porque mi madre era serenense, así que ya tengo un especial cariño a la región de Coquimbo.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo no me acuerdo la última vez que pasé por la playa, imagínese, vivo acá.
Claro, se pierden algo que es realmente maravilloso.
De todas maneras. Bueno, seminario que contó con la participación de importantes ponencias, y el foco estaba puesto en cómo se enfrenta la minería a este gran desafío que es el cambio climático, y que es particularmente importante en regiones como la de Coquimbo, que probablemente es una de las más afectadas a nivel país por este tema del cambio climático. Usted sabe que estamos en una región que ya no se puede hablar de sequía, sino que ya está en un proceso de desertificación con muy pocas lluvias. Afortunadamente ahora nos da un poco de respiro este año, pero siempre el uso del agua va a ser escaso en regiones como la de Atacama y de Coquimbo. Y ahí se conjugan como las distintas actividades productivas, como la minería, como la agricultura, como otras actividades que van ocupando el recurso, tienen que hacer uso precisamente de nuevas tecnologías para no dejar de sin suministro de agua al resto de la comunidad. ¿Cuáles son las principales conclusiones, cree usted, que se pudieron obtener de este seminario? ¿Cuáles fueron las conversaciones que hubo? ¿Qué es lo que más usted destacaría finalmente de lo fundamental de este seminario?
Bueno, yo creo, Carlos, que hay por lo menos tres o cuatro cosas que valdría la pena destacar. La primera es que hay que felicitar a la universidad, al senador Gaona, que fue el que promovió esta conversación y que tuviera sede en la región, a la buena voluntad de la ministra de Medio Ambiente, que también asistió, y a los representantes tanto del sector sanitario, de la empresa de agua, del sector agrícola y nosotros. Entonces, es una muy buena iniciativa sentar a conversar a los actores que intervienen en el consumo de agua. Segundo, que yo creo que es bien importante, Coquimbo, la región de Coquimbo, creo que es especialmente atractiva para tener una conversación constructiva, porque este desafío que nos impone la escasez de recursos hídricos no nos afecta de manera individual, sino que nos afecta de manera colectiva, todos, actividad económica, la vida humana, la vida agrícola, la actividad agrícola, etcétera, se ven afectados. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Uno, hay que trabajar colaborativamente. Dos, aquellos que tienen los recursos económicos y su negocio, su actividad se lo permite, deben ir paulatinamente evolucionando desde el consumo de aguas continentales a agua de mar, desalada o sin desalar. Este es el caso francamente relevante, importante, de Pelambre. Pelambre acaba de inaugurar una planta desaladora en Los Vilos, y esto significa que va a ir satisfaciendo paulatinamente todas sus necesidades de recursos hídricos con agua de mar. Pero además tiene un convenio, y aquí es donde viene la parte de la colaboración, tiene un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que parte de su producción le sea transferida al Ministerio de Obras Públicas y éste la destine a satisfacer las necesidades de determinados sistemas de agua potable rural. Colaboración público-privada. Se ponía un segundo tema que es bien importante, y es que hay que tener un manejo de cuenca general, digamos. Es decir, cuando uno ve que el río Limarí o los ríos de la región están prácticamente secos, que tienen poquísimos caudales, se tienen que sentar todos quienes utilizan las aguas de esos ríos a conversar cómo se van a racionalizar, cómo se van a utilizar. El consumo humano tiene prioridad, en eso no hay ninguna discusión, y por lo tanto Lo primero que hay que preocuparse es que existan suficientes recursos hídricos para satisfacer las necesidades humanas y luego todos contribuir disminuyendo su consumo, siendo más eficiente en el consumo, buscando fuentes alternativas. La minería, y lo contábamos ayer, utiliza solo el 4% de las aguas a nivel nacional, solo el 4% de las aguas a nivel nacional, recircula el 73%, es decir, es muy eficiente, recircula el 73%, en el caso de Pelambre, recircula, y este es un caso de éxito, entre el 80 y el 85%, es más eficiente que el promedio de la industria nacional. Hoy en día, el 34% del consumo de agua de la industria minera viene de plantas desaladoras o de agua de mar directamente sin desalar, pero se espera que el año 2033, es decir, en pocos años más, en 8 o 9 años más, vamos a llegar al 70%, al 70%, y a la vuelta de la esquina, probablemente todas las grandes compañías mineras van a satisfacer sus necesidades con agua de mar. Entonces, yo te diría, trabajo colaborativo, búsqueda de fuentes alternativas, trabajo en las propias cuencas entre todos los consumidores, prioridad absoluta al consumo humano, es un derecho humano y en eso no hay que confundirse ni por 2 segundos. La representante del sector agrícola, además, contaba todos los desafíos que hay para tecnificación de riego, de tal manera que tengamos un riego más eficiente, evolución de las especies que estamos plantando, porque la verdad se necesita probablemente evolucionar de cultivos que utilizan mucha agua, como la palta, por ejemplo,
Claro.
a cultivos que demandan menos recursos hídricos, como pueden ser algunos cítricos, etcétera. Sí, es bueno, y yo creo, reitero las felicitaciones tanto al senador Gaona como a la universidad, que tengan lugar estos debates porque son fuente de ideas, se conoce a la gente y en el conocimiento se generan confianza y en la confianza está la solución de los problemas.
Hay un dato que es muy relevante, Joaquín, que me llama la atención, que pese a que la minería ocupa solo un 4% del agua continental, es la que hoy día ha avanzado más en precisamente poder ocupar menos agua continental. Y eso me imagino que también es un ejemplo para otras actividades productivas, como usted señalaba, la agricultura, en el buen sentido de la palabra, y liderando precisamente esas mejoras en el uso de agua. Y ahí veíamos que en el seminario había también un compromiso de parte de los agricultores de poder perfeccionando sus métodos. Ese dato me parece muy relevante.
Sí, yo creo que lamentablemente se ha generado una imagen en el colectiva, digamos,
Justamente.
de que el sector minero es el causante de la sequía del desierto de Atacama, más o menos.
Claro.
Pero no es así. Y como decía antes, cuando la actividad comercial permite tener fuentes alternativas, se impone la necesidad de hacerlo. Hoy día nosotros sabemos, el sector minero lo sabe. La viabilidad de sus actividades no solo la da el que existan recursos mineros, no solo la da el que haya los dineros para explotar esos recursos mineros, la da también lo que hemos denominado la licencia social, lo da el permiso de la comunidad. Y usted no puede tener una faena minera consumiendo toda el agua del valle y las comunidades sin agua. Eso
Claro,
no es viable.
claro.
Aunque usted tenga derechos de agua constituidos y aunque usted no haga nada fuera de la ley, pero eso no es ser un muy buen vecino, no es una muy buena convivencia con la comunidad y por lo tanto las compañías mineras desde hace rato han comprendido eso y han ido a buscar fuentes alternativas. A todas las compañías mineras que conviven con sectores agrícolas tienen programas en que fomentan la agricultura, ayudan a que se tecnifique el riego. Hay casos ejemplares, muy ejemplares de Pelambre en la región en que usted está, de Collahuasi. En la primera región, de TEC, en Carmen de Andacollo, etcétera. O sea, hay una preocupación por la actividad agrícola alrededor, porque eso forma parte de ser buen vecino, eso forma parte de tu licencia social, eso forma parte del desarrollo de comunidad, del crecimiento económico de una comunidad en su conjunto.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. El presidente Gabriel Boric hace y ha sido parte de sus políticas el reducir la permisología y lo ha dicho para pequeñas empresas, MIPYMES, para que puedan acceder rápidamente a formalizarse y a poder establecer algunas actividades productivas. Pero siente usted que en el caso de las mineras particularmente se ha quedado un poco atrás el tema de la tramitación ante los servicios de evaluación de impacto ambiental. Han habido intereses de algunas empresas capitales extranjeros de invertir en el país, pero lamentablemente la permisología ha significado 4, 5, 10 años. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Dominga, que ya lleva un montón de tiempo tratando de tramitar sus permisos. ¿Siente que ahí se puede avanzar más rápido en ir mejorando precisamente el tema de cómo, sin dejar de salvaguardar, obviamente, el medio ambiente, avanzar en un sistema más eficiente que permita reducir los tiempos para que las inversiones mineras puedan finalmente ser una realidad? ¿Hay un trabajo ahí pendiente también en el Congreso? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Carlos, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y yo diría, existe un diagnóstico, un acuerdo entre todos los que de alguna manera intervienen. Me refiero al sector público, al sector privado, a las empresas, al propio Estado, al aparato público, al poder legislativo, en que nuestro sistema de permisos, entre nuestro sistema de autorizaciones, tanto para un nuevo proyecto como para los proyectos que están funcionando y quieren modificarse o agrandarse, no está funcionando a la altura de las circunstancias. Y esto quiere decir que es lento, que es burocrático, que es reiterativo, que no aprovecha del todo las tecnologías que existen hoy día disponibles y que podrían hacer que digitalizáramos parte importante de los procesos y que fuéramos mucho más rápido. El diagnóstico, por lo tanto, está compartido. La solución a los problemas no es tan sencilla, pero hay al menos dos iniciativas, tres iniciativas en el Congreso que van en la línea de solucionarlo. Una liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, otra liderada por el Ministerio de Economía. Son proyectos de ley que racionalizan los permisos, uno, este último, y que modifican el sistema de evaluación ambiental. Yo creo que en ambos proyectos hay posibilidades de introducir algunas mejoras que contribuirían a ir en la línea de lo que usted está planteando. Pero yo te diría, Carlos, que lo más importante, que los sistemas de permiso tienen que, primero que todo, garantizar, y es algo que tú incluías en tu pregunta, y que es muy importante recalcarle a la ciudadanía, lo primero que tienen que hacer es garantizarle a la comunidad que cuando se aprueba un proyecto, este proyecto no va a causar un daño ambiental irreparable, que no va a causar un daño ambiental grave y que si va a afectar el medio ambiente, va a mitigar los efectos o los va a solucionar o los va a remediar. Por lo tanto, tranquilidad a la ciudadanía. Eso es lo que tiene que, altos estándares, tranquilidad a la ciudadanía. Después viene la velocidad, ¿ok? Lo segundo que tiene que darle es certeza a los inversionistas. Un sistema está evidentemente malo cuando se demora 11 años. Ese es el promedio que se están demorando los proyectos mineros en ser aprobados, de acuerdo a un estudio que hizo el Ministerio de Economía con la ayuda de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Eso es mucho tiempo y por lo tanto debiéramos reducirlo. Nadie está esperando que un proyecto de magnitud relevante se demore 1 o 2 años, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, pero sí podríamos evolucionar a la mitad del tiempo, a 5, 6 años, 7 años, que es mucho más razonable y económicamente mucho más rentable, incluso para el Estado, que va a recibir más ingresos cuando haya más actividad económica de esta magnitud. Y producto de todo esto, es decir, de certeza y de tranquilidad para la ciudadanía, probablemente los procesos se van a judicializar menos y por lo tanto se van a demorar menos que lo que se están demorando hoy día.
Bien, ayer me llamó mucho la atención, el municipio de Vicuña presentó un nuevo carro para los bomberos de la comuna y el alcalde decía, bueno, esto es posible gracias a los ingresos del royalty minero. Y aquí quiero ver también cómo la industria minera, por una parte, a través del royalty, las regiones van recibiendo recursos precisamente de la actividad minera, pero también cómo la actividad minera cada vez más tiene que ir avanzando en fortalecer la actividad productiva de los lugares donde se encuentran, ya sea con prestación de servicios, con contratación directa, quizás de profesionales formados en las mismas regiones, pero también con todas las actividades aledañas que pueden surgir a las mismas faenas donde se encuentran. ¿Cómo han avanzado ustedes ahí? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen precisamente de esos dos puntos?
Bien, vamos con royalty y
Vamos con
después
Realty.
vemos con empleo local y etcétera. Royalty, como saben, se aprobó un nuevo royalty para el sector minero el año pasado y la aprobación de este nuevo royalty significa que el Estado debiera recaudar, va a recaudar más, creo yo, porque el precio del cobre ha estado extremadamente bueno. Se presupuestó que debería recaudar como 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Eso son muchos miles de millones de pesos. Bien, un tercio de eso, de esa recaudación, va a parar a 307 comunas del país, 307 comunas del país. Va directamente a los municipios, son las comunas menos favorecidas. Por lo tanto, las comunas ricas no reciben royalty. Si uno piensa así, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que son comunas muy ricas en la ciudad de Santiago, no reciben royalty, obviamente. Pero en el caso de la región de Coquimbo, Andacollo, Canela, Cumbarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Montepatria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña, por lo tanto, muy bien el alcalde de Vicuña, sí reciben dinero de
Recibe,
royalty.
sí.
Reciben dinero de royalty. Este año, Coquimbo, porque además van a parar a las comunas o van a parar a los gobiernos regionales. Este año, Coquimbo debiera recibir entre gobiernos regionales y comunas en torno a 17 mil millones de pesos. 17 mil millones de pesos. Esto es una muy buena noticia. ¿Por qué una buena noticia? Porque vincula directamente la actividad minera con la vida cotidiana de nosotros. Y eso creo que es un anhelo que teníamos desde el sector hace muchísimo tiempo. Tener un vínculo fuerte con la ciudadanía que reciba directamente de los beneficios que significa el desarrollo de esta actividad. Y por lo tanto hay que agradecerle al alcalde de Vicuña que tenga ese gesto noble y amable de reconocer que el carro de bomba se ha podido comprar con los recursos que provinieron del royalty. Ojalá muchos alcaldes tuvieran la misma nobleza y el mismo gesto amable de reconocer qué es lo que se hace con los
Claro.
dineros que provienen del royalty.
Sí,
Creo
porque podría
que
haberlo obviado, haber dicho esto fue con plata
podría haber
municipal
copiado, sí,
y no
por
haberlo
eso digo
mencionado.
que creo que hay que darle un expreso reconocimiento por la nobleza de su acto.
Claro, pero hay un ejemplo
Ahora,
concreto del aporte del royalty a las comunas que tienen actividad minera.
y no, ojo que no son solo las que tienen actividad minera, son 307 comunas del
Claro.
país, es decir, hay comunas como Vilcún, hay comunas como Purén, se las nombro porque hicimos un trabajo de reconstrucción de casas después de los incendios del año pasado ahí, que reciben royalty. Y ahí no hay nada de
No hay,
minería, el
claro.
yacimiento minero más próximo está a 2.500 kilómetros, digamos, pero reciben dinero del royalty. Otro tema que es muy importante, Carlos, y es el que me mencionaba sobre el trabajo local, en el caso de la minería, existe un fenómeno que es muy natural, como los yacimientos mineros no están insertos habitualmente en la mitad de una ciudad, sino que están lejos de las ciudades. Lo que ocurre es que las personas que trabajan ahí pueden vivir en la ciudad más próxima o pueden vivir fuera de la región y pueden decidir que sus familias vivan en otra parte. Y por lo tanto, hay más o menos un 64, el promedio nacional es 68, en el caso de la región de Coquimbo estamos más o menos por ahí. Por ciento de los trabajadores son de la región, trabajan en la minería y viven en la misma región. Y por lo tanto es una muy buena fuente laboral la minería. En el caso de Coquimbo, prácticamente el 40% de la fuerza laboral está directo o indirectamente vinculado con la actividad minera.
Así es.
Coquimbo es una región súper minera, profundamente minera. Hay mucha mediana, hay pequeña minería y hay algunos yacimientos de gran envergadura. Y esto genera, tal como tú bien dices, un encadenamiento que es muy virtuoso porque no solo son fuentes laborales, sino que además se busca que hayan empresas locales que te presten determinado servicio. Muchas veces no hay empresas capacitadas para prestar servicios demasiado sofisticados o específicos, pero en general, cada vez que las compañías mineras encuentran un proveedor local, lo suelen preferir, si cumple con los estándares de la industria, a un proveedor que esté muy lejos. Por la misma razón que hagas tú de manera muy acertada, y es que es una forma de promover un buen relacionamiento comunitario, una forma de promover la actividad económica en la región, es una forma de promover la vida y el desarrollo social. Y esto ocurre, evidentemente, cuando uno visita Illapel, Caimanes, Salamanca, son comunas que están muy cerca de Pelambre y todas comunas que tienen un impacto tremendamente positivo por parte de la actividad que desarrolla Pelambre, transporte, alimentación, alojamiento, etcétera, además de que mucha gente de la que vive ahí trabaja en Pelambre. Y por lo
Sí.
tanto, el impacto es positivo. Y de ahí, y con esto termino, perdona, que es muy bueno que ojalá se aprobara el proyecto de Dominga, porque ese proyecto de Dominga tomando todas las precauciones que hablábamos al principio, que no tenga un impacto ambiental negativo irreversible en una zona que es extremadamente hermosa, bonita y llena de virtudes, pero va a producir un fenómeno tremendamente positivo a la higuera, va a producir un fenómeno tremendamente positivo en términos de proveedores. Además, me consta porque me lo han mostrado, están haciendo trabajo de recuperación agrícola, vegetal, forestal. Hay buenas relaciones con las comunidades. De hecho, en La Higuera una gran mayoría está por aprobar el proyecto, digamos, y hemos visto declaraciones sistemáticas que van en esa línea. Y yo creo que podría significar un impulso y un impacto económico tremendamente positivo en la región.
Muy bien, don Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, Consejo Minero, bien digo, le quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros, habernos aterrizado las principales conclusiones de este seminario realizado acá en Coquimbo, en la Universidad Católica del Norte, y con los desafíos que tiene la minería, particularmente en esta región de Coquimbo, como usted dice, con una gran vocación minera. De hecho, muchos de nuestros auditores trabajan en minería, a veces nos escriben desde los descansos, me dicen, oiga, estoy escuchando la radio, estoy acá en Pelambre, está nevando. Tenemos una gran audiencia ahí de gente que trabaja en la minería. Así que muchas gracias por haberse conectado con
Bueno.
nosotros.
No, gracias a usted por esta muy entretenida conversación. Que tenga un muy buen fin de semana.
Igualmente, que tenga buen fin de semana. Nos vamos a la pausa.